Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 13 de mayo vamos a comentar un tema que por supuesto está vinculado a toda esta coyuntura que estamos viviendo del COVID-19. Me refiero a una parte del sistema previsional. Prevención, aunque podemos, pues, como vamos a ver más adelante, tocar tangencialmente puntos de otras áreas. Bien, todo esto suscitó la irrupción de esta pandemia. Lo que vino a hacer fue revelar y profundizar, pues, más aún esas brechas que existen en el panorama social y económico. Y todo esto ha suscitado una serie de medidas por parte del gobierno, como también una serie de propuestas para paliar al menos y hacerle frente a los efectos, pues, que ha ocasionado y que va a ocasionar este problema. Una de estas propuestas que se presentó en la Asamblea Legislativa, pues se refería a la posibilidad, yo así lo veo, a la posibilidad de poder retirar por parte de los cotizantes del sistema de ahorro, de ahorro previsional, el SAP, pues la mitad de sus fondos para, pues, precisamente paliar esos efectos de la crisis. Por otro lado, Fundaungo, es decir, la Fundación Guillermo Manuel Ungo, desde hace algún tiempo ha estado metiéndole a este tema, investigando precisamente esta cuestión del sistema previsional. Ha hecho estudios sobre los sistemas mixto, privado, público, y más recientemente, pues, Carlos Algueta, acá, quien nos va a acompañar esta noche, ha estado investigando este tema como coordinador del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo. Precisamente los hemos invitado acá para que nos dé luces sobre esta cuestión de la discusión y propuestas, pues, sobre reformas eventuales al sistema de pensiones. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Adelante.
Buenas. Carlos. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero que este sea un espacio dinámico en donde podamos platicar sobre estas propuestas y en general sobre el sistema de pensiones en El Salvador. Así que un gusto estar aquí con ustedes.
Muy bien, gracias, Carlos. Apreciable escucha, recuerden que esta transmisión es un programa pregrabado en nuestras casas respectivas, ¿verdad? Podemos ser encerrados, pero no silenciados. Muy bien, entonces vamos a pasar, como les decía, estamos en nuestra intención con este programa es, pues, precisamente que Carlos, como especialista en políticas públicas e investigador, pues, nos aclare y que tengamos presente esta cuestión relativa a esa propuesta que, repito, ¿verdad?, el pasado 26 de marzo se presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta que referente a que las personas que son cotizantes de la AFP puedan disponer, pues, de inmediato, independientemente de su edad, y totalmente de la mitad de lo que tienen ahorrado en esos fondos provisionales. Muy bien. En general, Carlos, ¿cuál es la posición, pues, de ustedes con respecto a esta propuesta en general?
En efecto, el 26 de marzo de este año se presentó una propuesta con el fin de que se debatiera esta posibilidad de que las personas afiliadas, tanto cotizantes como personas solamente afiliadas al sistema de pensiones, pudieran retirar hasta el 50% de sus ahorros previsionales.
Sí.
Nosotros al día siguiente, el 27 de marzo, como Funda Hugo, hicimos un movimiento institucional en donde exponíamos con diferentes argumentos porque estas medidas tal cual están diseñadas a la fecha no son aconsejables, técnicamente viables. Y creo que aquí es muy importante aclarar diferentes elementos para que las personas comprendan por qué estas medidas son de difícil aplicación. En primer lugar, tenemos que los sistemas de pensiones, no solamente aquí en El Salvador, sino a nivel mundial, han sido pensados para brindar protección en la etapa de la vejez. Es decir, una persona trabajadora va ahorrando paulatinamente a lo largo de su ciclo productivo, desde que ingresa al mercado de trabajo hasta que está a punto de retirarse, con el fin de poder contar con una pensión en el futuro. Entonces, claro, este sistema está organizado de tal forma que los ahorros, tanto de cotizantes como de la parte patronal, sean depositados en una cuenta individual de ahorro para pensiones.
Sí.
Entonces, esto, junto a la rentabilidad que va generando, va a obtener el monto final de la pensión. Entonces, si nos damos cuenta, es un sistema que está pensado para el largo plazo. Entonces, por ese lado, es que el sistema de pensiones en ningún país está diseñado estrictamente para suavizar de corto plazo de ingreso. Sí, es decir, no corresponde a un ahorro de vivienda, no corresponde a un ahorro de corto plazo, sino que es a un ahorro de largo plazo. Y por eso mismo, con el fin de generar rentabilidad, es que el dinero que se deposita en las cuentas no está líquido, no está en efectivo, no está disponible inmediatamente al público, sino que estos son invertidos en instrumentos financieros, en algunos títulos que generan rentabilidad. La idea de esto es que genere rentabilidad para que al final se traduzca en un mayor ahorro y por tanto en una mayor pensión.
¿Cómo no?
Entonces, los sistemas de protección social en cuanto al ahorro de pensiones están pensados con la finalidad de poder ofrecer este apoyo en el futuro. Y es por eso, claro, que la mayor cantidad del fondo no está disponible. Pero aquí quiero una aclaración para que la gente no se asuste o no malinterprete las situaciones. Claro. Que los fondos de pensiones no estén disponibles en forma líquida no quiere decir que haya desaparecido ese ahorro o que alguien lo haya tomado. Es más bien este mecanismo que, como todo está invertido, no está disponible inmediatamente al público. Además, no se trata de ninguna situación que pueda malinterpretarse como un mal manejo de fondos, claro, porque, claro, por ejemplo, el sistema de pensiones está regulado por el Banco Central de Reserva y supervisado por la Superintendencia del Sistema Financiero. También hay gente de riesgo que forma, en donde forman parte representantes de trabajadores, patronos y del Estado, que supervisan las inversiones que realizan las AFPs en nuestro sistema. Y los datos del funcionamiento del sistema de pensiones en buena medida son de acceso público. Las personas pueden acceder y ver en conjunto a dónde está invertido el dinero. Así y además es. Tenemos el hecho que diferentes centros de investigaciones y universidades, entre ellos Funda Hugo, con más de 5 años de trayectoria analizando este tema, estamos en constante vigilancia sobre las mejoras que nuestro sistema de pensiones pueda tener.
Claro.
Entonces, en suma, únicamente, el primer argumento va por este lado de que sean los temas relevantes, que el dinero no está disponible, pero no quiere decir que haya desaparecido. Incluso sí, es como si fuera una situación en donde todas las personas al mismo tiempo fueran a recibir el efectivo en los bancos no lo tienen disponible. Entonces, algo similar pasa con el sistema de pensiones. Y es por ahí un principal punto por los cuales las medidas no son tan viables.
Vale. Entonces, Carlos, vale, La cuestión que debe saber el público, nuestros radioescuchas, es que se presenta, esos fondos no están ahí disponibles 100%, puesto que se colocaron, como sucede con todas las instituciones financieras, no guardan todos sus depósitos, todos los fondos que reciben, sino que los invierten en otros activos financieros y que tienen vencimiento, sobre eso vamos a entrar más adelante, de largo plazo. Y mientras tanto acumulan intereses y así el fondo va creciendo, ¿verdad? Entonces tenemos esa cuestión, ¿verdad? Que, por supuesto, lo que está en el fondo es que los sistemas de ahorro previsional están concebidos en esos términos, ¿verdad? De que los ahorrantes, los cotizantes, pues, incluso con el aporte patronal, esos fondos van a estar ahí hasta que las personas cumplan los requisitos establecidos por la ley para poder, pues, tener el derecho a la pensión respectiva. Entonces, esa es la cuestión a tener presente. Ahora, yo creo que esta, Carlos, ya metiendo la cuña acá, yo creo que esto se dio porque en el año 2017, si tú recuerdas, hicieron una reforma así un poco rápida, ¿verdad? Puerta cerrada y no tan transparente. Y como parte del paquete, pues establecieron que las personas que reunían ciertas condiciones, cierta edad o alguna enfermedad grave, pues podía recibir adelantado una cuarta parte, pero eso en todo caso tenía que restituirlo. Por ahí anda la cuestión, ¿verdad? Y eso quizás ha suscitado esta propuesta. ¿Qué opinas al respecto, Carlos?
Sí, en efecto, en 2017, en la reforma aprobada en septiembre, se introdujo una nueva modalidad de beneficio denominada anticipo de saldo, que consiste en que cierto grupo de afiliados y cotizantes podían acceder a sus ahorros. En ese momento, este mecanismo ha sido diseñado de forma gradual, paulatina, para que sean las personas, cierto grupo de personas que puedan acceder con el fin de no generar falta de liquidez en el sistema. Por ejemplo, actualmente las condiciones son que las personas van a poder retirar hasta el 25% de lo que tienen ahorrado en su cuenta individual, siempre y cuando cuenten con al menos 10 cotización continuos o discontinuos. Y en el caso, se ha puesto una gradualidad de edad en donde para 2020 solamente pueden hacer uso de este beneficio los hombres de 52 años o más y las mujeres de 47 años o más. La condición es que al hacer este retiro, es un proceso que toma tiempo, pero al hacer uso de este recurso, las personas tienen el compromiso de devolver que en efecto han retirado más el interés o la rentabilidad que hubiera generado en caso de haber permanecido este dinero en su cuenta. De manera más práctica, esto se ve como una especie de autopréstamo. Entonces, de alguna forma, esta medida hay que evaluarla porque, por ejemplo, según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, hasta marzo de 2020, habían hecho uso de este recurso aproximadamente 40.000 personas afiliadas, retirando en conjunto un total de 244 millones de dólares. Esto equivale en promedio a cada persona retiró aproximadamente 6 mil dólares. Entonces, hay que tomar en cuenta o hay que vigilar en efecto si este mecanismo es pertinente en la medida en que si estas personas van a ser capaces de devolver el dinero que solicitaron más el interés que hubiera generado este dinero, tomando en cuenta que si no lo hacen al momento de cumplir la edad de retiro, en el caso de las mujeres de 55 años y en el caso de los hombres son 60 años, que esta es el hecho que no puedan devolver este efectivo implique que tengan que retrasar en primer lugar su edad de retiro 5 años más, porque así lo estipula el reglamento, y en segunda instancia que no puedan devolver la totalidad de ese dinero. Y por tanto, el menos ahorro tengo en mi cuenta, me corresponde una menor pensión. Hay que tomar en cuenta para qué estamos haciendo uso de este anticipo de saldo. La mayoría gente lo está utilizando para pagar deudas, que de alguna forma desvirtúa el sentido del ahorro previsional.
Claro.
El ahorro previsional es un ahorro futuro, pero actualmente lo estamos pagando para consumo presente. Esto en gran medida está asociado a los niveles bajos de salarios de nuestra actual población trabajadora, pero nos debería hacer pensar entonces, en realidad, en este contexto de COVID-19, estas propuestas realmente de hacer uso anticipado de los fondos de pensiones, ¿realmente se están viendo como una medida para aliviar a la población? Pues si es así, entonces debería tocarse. Por ejemplo, el gobierno ya implementó la entrega del subsidio de $300, otro mecanismo de protección social con el fin de un alivio económico de costo, y en un mediano plazo, en realidad lo que nos debería hacer pensar es en fortalecer todos estos esquemas que le ofrecen,
claro,
para dar protección a la población. Es decir, somos un país que no es seguro contra desempleo, por ejemplo. Entonces, muchas de estas personas quieren acceder a esos fondos porque ahorita han sufrido algún problema en su empleo, ya sea especialmente el empleo formal, ¿verdad? Otras personas se han visto afectadas porque tienen que pagar préstamos relacionados con viviendas o préstamos de consumo. Así entonces es. Pongámonos a pensar, si bien es una inversión importante, pero en realidad no quiere decir que el Estado debería fortalecer estos esquemas de protección a través de créditos preferenciales, créditos de vivienda. Es decir, cada instrumento de política pública debería apuntar a un elemento en particular de la vida de las personas. El sistema de pensiones en particular, hago énfasis, debería apuntar a la etapa de la vejez. Y esta falta de disponibilidad de fondos, quiero aclarar, así como está organizado el sistema, de que se invierte casi todo el dinero en instrumentos financieros, es independientemente fuera un sistema público, fuera un sistema privado, o lo que le llaman un sistema de reparto, o uno mixto, o uno de capitalización individual, como el que funciona actualmente en El Salvador. Siempre se invierten los fondos de pensiones. Entonces, sobre esta base es que se han estructurado algunas propuestas. La primera fue presentada el 26. Actualmente hay otras que presentan diferentes escenarios de retiro. Pero el principal problema, quiero que estas medidas no ponen ninguna condición de gradualidad o de focalización. Es decir, ponen irrestrictamente disponible a todos y todas las cotizantes el fondo de pensión. Haciendo números, por ejemplo, una de las propuestas, que es la que pone el que pone la mayor disposición, que es hasta el 50% irrestrictamente, sin importar dinero, sin importar mi condición laboral, si estoy desempleado o si estoy empleado todavía, independientemente de mi estado moratorio o financiero o mi estado de salud, puedo, las personas sin excepción podrían hacer uso de ese fondo. Entonces, para ponerlo ya en cifras, este escenario, según cifras de la Superintendencia del Sistema Financiero, el fondo de pensiones actualmente son $11,000 millones. Es un fondo bastante grande, vale a 45% del Producto Interno Bruto, es decir, de toda la producción que se hace anualmente en el país, de los ingresos que se generan todo. Entonces, poner a disposición el 50% a todos y todas las personas trabajadoras implica que el sistema de pensiones tendría que tener una liquidez de $5,407 millones, equivale a 20% del PIB, equivale a 5 veces el presupuesto del Ministerio de Educación. Y eso que aclaro que actualmente el Ministerio de Educación cuenta con uno de los presupuestos más altos en su historia, y equivale a 7 veces el presupuesto del Ministerio de Salud. Y tomando en cuenta que muchos de ese fondo está invertido en instrumentos públicos, inevitablemente implicaría que el gobierno o el Estado tendría que endeudarse para conseguir esa liquidez. Endeudamiento adicional a lo que ya se ha venido mencionando. Por ejemplo, un primer tramo de $2,000 millones, un segundo tramo que está en proceso de búsqueda de $1,000 millones, que gracias o no está llevando a que si se aprobara y se consiguieran esos fondos, sin tomar en cuenta esta propuesta de pensiones, nos hacen ir a una deuda, tomando pública de pensiones, incluida más toda la deuda acumulada del pasado, llevando de un 73% actual a un casi 90%. Es una situación bastante alarmante para las finanzas públicas. Claro. Entonces, ¿esta deuda quién la paga al final? Todas y todos los salvadoreños, incluyendo los que nunca han cotizado al sistema de pensiones. Es decir, indirectamente, esta medida hace un carácter regresivo. ¿Qué implica esto? Que una persona que jamás ha cotizado al sistema de pensiones, indirectamente estaría pagando con sus impuestos el hecho de que se pueda financiar o que se pueda adelantar hasta el 50% de los ahorros de pensiones. Eso en primer lugar. Hay otra parte de la cartera de inversiones del fondo de pensiones que está invertida en otros instrumentos. Pero ahorita, por ejemplo, ir a los mercados financieros internacionales implicaría que asumir una pérdida. Es decir, yo lo conseguí a X proporción, por ejemplo, conseguí este instrumento a $100, ahora me va a tocar venderlo a 90, por ejemplo. Entonces, eso va a ser una pérdida para el fondo de pensiones y al final, en corto, en medio plazo, va a terminar perjudicando a toda la población cotizante.
Bien, Carlos, entonces, la primera razón o argumento, ¿verdad?, es que primero, ¿verdad?, los sistemas de pensiones se establecen para garantizar la protección en la vejez a la población cotizante. Dos, el segundo argumento tiene que ver con esos fondos que precisamente no están disponibles, sino que están invertidos. Por ejemplo, hace poco salió el señor de Asafondos aclarando que incluso han titularizado, ¿verdad?, han colocado esos fondos a CEPA y otras instituciones gubernamentales que han titularizado precisamente sus ingresos, y ahí está ese dinero, parte de ese dinero en algunos invertido en algunos proyectos, digamos en el caso de CEPA. Bien, entonces ese dinero, pues por su misma finalidad, ¿verdad?, por la misma función de las AFP, administradoras de fondos, pues, y ningún banco ni ninguna institución financiera va a tener ahí el pisto en sus bóvedas, ¿verdad?, sino que eso se coloca, pues, en otras inversiones. Vaya, pero hay una razón, Carlos, tercera, y que tiene que ver que la cobertura del sistema, en todo caso, es limitada. Entonces, sería una medida que no beneficiaría. Correcto. Sería de amplio alcance en términos de la población trabajadora. Entonces, es decir, correcto. No.
Por ejemplo, al hablar de este tema de cobertura, tenemos las cifras históricas que nos muestran que el sistema de pensiones enfrenta en el Salvador de importantes desafíos. En primer lugar, tenemos que del conjunto de todas las personas de la población económicamente activa, que rondan los 3 millones de personas aproximadamente, sí, solamente una de cada cuatro personas trabajadoras cotiza al sistema de pensiones. Por otro lado, cotizar es una condición necesaria, pero no suficiente para pensionarse, porque hay que cotizar durante un tiempo determinado que establece la ley, que son 25 años continuos o discontinuos. Al final, lo que tenemos es que de este grupo de la cuarta parte de la población económicamente activa que cotiza, en el momento de hacer la solicitud de pensión, cuando cumple con la edad de retiro, solamente el 40% recibe una pensión. El 60% restante está recibiendo lo que se denomina una devolución de saldo, es decir, se le devuelve todo lo que ahorró durante su vida laboral. ¿Cuál es el problema de esto? Que podrás representar en ese momento un monto relativamente importante para la persona, pero en ese momento la persona en la etapa de la adultez mayor pierde el acceso a la seguridad social, es decir, al sistema de salud, pierde una fuente de ingresos permanente que pueda sustituir el hecho que ya va perdiendo habilidades para incorporarse en el mercado laboral, y lo que genera es, en primer lugar, un alto riesgo para la población adulta mayor en cuanto a pobreza y vulnerabilidad, y en segundo lugar, en cuanto a acceso a salud, en una etapa en donde el acceso a la salud se vuelve sumamente importante. Es la etapa en donde más consultas se hacen a través del sistema público de salud o a través del Instituto Salvadoreño del Seguro Social o el régimen que se incorpore. Entonces, al final eso nos pone en cuenta los retos que tenemos como sistema. Estas medidas no toman en cuenta a una importante parte de la población, esos 3 de cada 4 trabajadores y trabajadoras que no cotizan el sistema de pensiones.
Así es. Muy bien. Apreciables radioescuchas, hemos llegado al fin de la primera parte de nuestro programa. Vamos a regresar con ustedes en unos minutos. Vamos a escuchar algunos avisos importantes. Ya regresamos.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.